Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 30. Estamos llegando ya a la parte final del libro, ¿verdad? Ya estamos llegando a la parte final, son 34 capítulos. Prácticamente estamos llegando a la parte final del tercer discurso de Moisés, que realmente es muy breve. Los siguientes capítulos ya son diferentes, ya no está hablando tanto de la ley, sino empiezan a platicar. Más bien Moisés habla de lo que está sucediendo, de lo que sucede después de esto. Pero hoy vamos a cerrar con esta parte, ¿no?, del discurso, que prácticamente se convierte en una exhortación. Desde hace unas semanas atrás hemos estado viendo esto de las consecuencias, ¿no?, de la maldición, la bendición, las consecuencias de obedecer, y todo esto nos está llevando al punto que vamos a ver el día de hoy, que es tomar una decisión, ¿verdad? Israel tenía que decidir qué hacer delante de lo que Dios le estaba poniendo enfrente, una vida, realmente una vida de bendición, ¿verdad?, por ser el pueblo de Dios, entrar a una tierra prometida, como Dios se los había dado, ¿verdad? Había prometido esa tierra, una tierra abundante, ¿verdad? Donde abundaba en riquezas, ¿verdad? Fluye leche y miel, como dice, ¿verdad? Eso mostraba abundancia en este lugar. Pero tenían que tomar la decisión si realmente iban a querer eso o no iban a querer eso. Obviamente eso incluía estar con Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, ¿verdad? Entonces ellos tenían que decidir qué iban a hacer. Esta disyuntiva, ¿no?, digámoslo así, de Israel, es la que siempre ha seguido a este pueblo, ¿no? ¿Seguir a Dios o no seguir a Dios? ¿Sí? Siempre ha sido ese el dilema de Israel, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no? Claro, al final Dios tiene un plan para ellos, tiene un propósito en todo, pero eso empieza aquí, ¿no?, cuando Moisés está delante de ellos, esa segunda generación a punto de entrar a la tierra prometida, y les dice esto: todo lo que les he dicho, ¿no?, es para bendecirlos. Dios quiere bendecirlos. Pero si ustedes rechazan esto, van a encontrar maldición, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Realmente es la elección, lo que Israel tiene que hacer, tomar una decisión, ¿no? Y vamos a iniciar. Voy a leer los primeros versículos del 1 al 5. Y oramos, ¿les parece? Dice el verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieren esparcido, a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella, Señor. Y que hoy podemos reunirnos, estudiarla para conocerte más. Por eso pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas en este tiempo. Que sea tu espíritu, Señor. Que sea ese espíritu que inspiró esas letras, Señor, hablando a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Por favor, sé tú, Señor, hablándonos. Sé tú trayendo una convicción a nuestras vidas. Así como tú estabas hablando en ese momento, Israel, háblanos a nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Realmente, desde la semana pasada lo comentaba, verso capítulo 29, y el 30 obviamente están relacionados. Y estos capítulos se convierten en una profecía, ¿verdad?, de lo que iba a ocurrir con Israel. Moisés, siendo ese libertador y el hombre que Dios escogió para poder guiar a su pueblo, se convierte también en un profeta, ¿no? Y así se menciona, ¿no?, en la Biblia. Moisés fue un profeta porque profetizó cosas que iban a suceder más adelante, ¿verdad? Y él ya les dijo, ustedes, adelante de ustedes está la bendición, está la maldición, lo que ustedes decidan hacer. Pero prácticamente les dice, ustedes van a experimentar las dos cosas. Eso es lo que dice el verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, o sea, Moisés no está diciendo, van a escoger la bendición y nunca va a haber maldición en ustedes, van a vivir bien, ¿no? O sea, le está diciendo, o sea, estas cosas van a venir sobre ustedes. ¿Qué cosas? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. O sea, es una profecía. Y sucedió con Israel. Israel vivió un tiempo obedeciendo a Dios, confiando en Dios, amando a Dios, y vivió un tiempo alejado de Dios. Y vivió un tiempo recibiendo las bendiciones de Dios, y vivió un tiempo viviendo la maldición de Dios, ¿verdad? Los tiempos de reyes, fue un tiempo de gloria para Israel. El tiempo de David, esos reyes, ¿verdad?, que gobernaron, ¿no?, y gobernaron no solo Jerusalén, ¿verdad?, algunos territorios más, ¿sí? Fue la tierra que Dios les dio, obviamente, pero fue un tiempo de gloria. Pero luego vino un tiempo de maldición realmente, un tiempo de disciplina que trajo Dios a su pueblo, terminando con el destierro cuando se van cautivos a Babilonia, ¿recuerdas? Se conoce un poco la historia de Israel. Ellos no obedecen a Dios, obviamente, no obedecen la ley. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Dios los lleva 70 años cautivo a Babilonia, tal como había dicho, ¿verdad? Precisamente si ellos no cumplían con este mandato de dejar descansar la tierra, cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra 1 año, ¿recuerdas? Prácticamente Dios les cobra, ¿no?, todos esos años que no dejaron descansar, y son 70 años. Y los lleva cautivos a Babilonia, experimentando, en ese caso, ya las maldiciones de haberse alejado de Dios de esa manera. Pero es interesante, si tú has leído el libro de Esdras y Nehemías, que es el regreso de los cautivos, cuando regresan de Babilonia, precisamente. No recuerdo exactamente quién es. Me parece que, no sé si es Esdras o Nehemías, que eran hombres que conocían la palabra. Uno de ellos dice, Señor, empiezan a orar. Dicen, Señor, tú nos has traído, ¿de acuerdo?, a tu promesa. Y precisamente es esto. Él les recuerda, tú dijiste que cuando tu pueblo se humillare, ¿no?, de donde estuviéramos, tú nos ibas a recoger. Y es esto, cuando haya venido sobre ustedes esas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. Y esa es la clave, ¿verdad? Dios va a responder. Dios va a actuar cuando hay arrepentimiento en el hombre. Eso es lo que mueve a Dios, el arrepentimiento del hombre. Ni siquiera cuando empiezas a obedecer, no, primeramente es esto. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, eso es importante. El arrepentimiento incluye esto, una conversión. ¿Sí? Una conversión. Quizás tú lo has vivido, pero hemos hablado acerca de eso, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es ir en una dirección, ¿verdad? Detenerte y regresar hacia la otra dirección. Prácticamente eso es arrepentimiento, y eso incluye la conversión. ¿Por qué? Porque tú vas en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? El pecado, la muerte. ¿Y qué haces? No solamente te frenas, te detienes, eso sería solo un remordimiento, sino regresas, te conviertes hacia Dios. Si se dan cuenta, un giro de 180 grados. Eso es lo que Dios está diciendo. Si ustedes llegan a esto, a reconocer que están yendo por un mal camino, y se arrepienten y regresan buscando el siguiente camino hacia el otro lado, entonces yo voy a actuar, lo que Dios está diciendo. Dios dijo, ustedes obedecen, les voy a bendecir. Pero si ustedes no obedecen, son rebeldes y desobedecen, va a venir maldición. Y no necesariamente porque yo los maldiga. El hombre ya está maldito. ¿Estás de acuerdo? De repente decimos, ay, qué Dios tan malo, ¿por qué los va a maldecir? Espérame, espérame, este pueblo ya estaba pidiendo las consecuencias de su rebelión delante de Dios en Egipto. Esclavos de Egipto, ¿recuerdas? Fue Dios en su misericordia que llamó a Abraham. Fue Dios en su misericordia que de él hizo un linaje. Fue Dios en su misericordia que lo sacó de Egipto. ¿Estás de acuerdo? Simplemente Dios dice, si no me obedecen, si son rebeldes, van a seguir andando en ese camino que es perdición y maldición. E Israel, como te decía, como una profecía, lo hace. Experimenta la bendición de Dios, pero también experimenta la maldición. Sin embargo, Dios les dice esto. Si se arrepienten, y se encarga de decir esto, en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, porque iba a haber una dispersión, porque la idea de Dios de sacar al pueblo es llevarlos a un lugar, la tierra prometida, y que fueran bendecidos en ese lugar, en la tierra prometida. Por eso el día de hoy hay tanta guerra por ese lugar, por esa tierra, ¿verdad? La tierra santa, ¿verdad? Porque es el lugar especial de Dios. Israel entendió eso y dijo, si ustedes no obedecen, yo los voy a dispersar, los voy a sacar de esa tierra. Y eso sucedió. Fueron dispersados, esa tierra quedó abandonada. Puedes leer Jeremías, puedes leer Lamentaciones, que habla de esa tierra abandonada, cómo quedó. Y fueron llevados 70 años a Babilonia cautivos. Pero dice, si te arrepientes ahí y te conviertes a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, te das cuenta, son tres cosas. Número uno, arrepentirse. Número dos, convertirse. Número tres, obedecer. Son tres cosas que van juntas. Si tú dices, yo me arrepentí, pero no estás convirtiéndote a Dios y no estás obedeciendo a Dios, realmente no estás arrepentido. Si tú dices, yo me arrepentí, ya me convertí a Dios, pero no estás obedeciendo a Dios, no estás arrepentido ni estás convertido. Estas tres cosas están juntas. De esta manera puedes ver realmente si tu arrepentimiento es sincero, si tu conversión es sincera, si estás obedeciendo a Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Si haces esto y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Llega a ese punto porque el mandamiento fue este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si te conviertes de esa manera, entonces, verso 3, Jehová hará volver a tus cautivos. Fíjate, eso ya, lo que te dice es una profecía. ¿Tus cautivos? ¿Por qué estarían en cautiverio? Es una profecía, los 70 años. Y más que eso, lo va a llevar a un cautiverio mayor, que es la esclavitud del pecado. ¿Sí? Dice, haré volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Dios es misericordioso, ¿verdad? Israel iba a experimentar esa misericordia, pero cuando él se arrepintiera, se volviera al Señor. Perdón, dice, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Dice, no importa dónde hayas ido. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Dios sabía que Israel se iba a rebelar contra él. Y a pesar de todas sus bondades y bendiciones, Israel dejaría a un lado la ley y a Dios mismo. Y en consecuencia sufrían la maldición de la ley. Por su desobediencia, como te decía Israel, fueron 70 años a Babilonia cautivos, sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, desde este momento, Dios ya había planeado restaurarlos al arrepentimiento. Dios ya le había dicho, ustedes se vuelven donde quiera que estén, no importa qué tan lejos estén, yo voy a tener misericordia de ustedes. Yo los voy a traer conmigo nuevamente. Qué promesa, ¿no? Y como hijos podemos reconocer eso. Aún estando en Cristo, aún experimentando la gracia de Dios, en algún momento podemos regresar, podemos caer, podemos fallar. Pero no importa cuán lejos estés, si te arrepientes hoy, si con todo tu corazón buscas al Señor, si decides hoy obedecerlo, Él tendrá misericordia de ti. No importa dónde estés. No importa qué lejano, qué hundido en el pecado estés, Dios puede sacarte de ahí. Esta promesa también es para nosotros. Porque esta promesa, sí, lo está haciendo Israel, pero esa promesa es para todo aquel que realmente se arrepiente. Voy a continuar el verso 6, dice, esto es lo que Dios hará en esa persona. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La circuncisión, porque dice, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿verdad? Tu corazón. La circuncisión era una distinción por el pueblo de Israel. Distinguía a Israel de las demás naciones. ¿Sí? Era una señal física, ¿verdad? En Génesis la vemos. Sí, es cuando Dios se lo manda a Abraham, que tendrá que circuncidarse todo varón de su familia, ¿verdad? Desde el más chico hasta el más grande, tendrán que hacerlo. Pero era importante entender eso. Esa circuncisión era precisamente una señal. Así lo dice. Era la señal del pacto. No era Más adelante Israel lo vino a ver como un rito, como un ritual. Si te circuncidas, tú ya estás dentro del pacto, ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero no somos salvos por rituales, por cumplir con ritos. ¿Verdad? Y igual, lo mismo el día de hoy. Algunos dicen, es que si no te has bautizado no eres salvo. Igual. No somos salvos por cumplir por rituales. Esta circuncisión, como el mismo bautismo, hablan de algo interno que tiene que ocurrir. ¿Sí? Cuando nosotros como creyentes nos bautizamos, ¿no? Y estoy hablando de ir a las aguas y bautizarse en las aguas, estamos mostrando, estamos testificando de algo que ya ocurrió en nosotros, dentro de nosotros. Un bautizo que nadie puede ver, que es cuando uno recibe a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, cuando crees en Jesús, crees que eres un pecador y estás un salvador. Eso nadie lo puede ver más que Dios. Pero tú lo puedes mostrar de una forma externa, sí. Lo mismo ocurría con la circuncisión. Era la señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Simbolizaba, obviamente era un símbolo, y simbolizaba el despojarse de la dependencia de la carne, ¿verdad? Incluyendo la justicia propia. Pero para... Y para ellos, precisamente, era la señal de la justicia por fe. La circuncisión llega en Génesis capítulo 17. Pero en Génesis 15, es el momento en que Abraham es justificado por Dios. ¿Recuerdas? Génesis 15, 6. Precisamente ahí es donde nos dice eso. Que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y es hasta después de eso, dos capítulos después, que viene la circuncisión. Pablo explica eso en la carta a los Gálatas, precisamente. ¿Por qué? Porque la circuncisión importante no era ese ritual externo, era el del corazón. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Se lo ven? Dios haría esto. Aquí ellos ya se ven circuncidados, ¿estás de acuerdo? Aquí los israelitas ya están circuncidados. Todos ellos, desde Abraham, ya se ven circuncidados, ya los distinguían. Y Dios les dice, hey, cuando te arrepientes realmente de corazón y vengas a mí en arrepentimiento, buscándome con todo tu corazón, dispuesto y decidido a obedecer, entonces voy a circuncidar tu corazón. Mostrando que esto es más importante que una circuncisión externa. Al final de esto, lo que estamos viendo aquí, realmente esto sería obrado por Dios. Porque ellos fallarían en cumplir esto. Pero Dios se encargaría de circuncidar sus corazones. Es algo que Dios iba a hacer en su pueblo. Acompáñame a Jeremías, por favor. Profeta Jeremías, adelante en tu Biblia. Después de Isaías. Jeremías 31. Si tú has leído esto y la semana pasada, o la enseñanza pasada, perdón, no fue la semana pasada, en el capítulo 29 les decía, ¿no?, del nuevo pacto que citaba Jeremías. No, nada más lo dije, no lo leí. Aquí lo vamos a leer en el verso 27. Perdón, el verso 31. Jeremías 31, 31 dice, he aquí vienen días. Dice, estos son siglos más adelante de lo que estamos viendo el día de hoy. Aquí ya pasó el tiempo de Josué, de los jueces, está el tiempo de los reyes, ya terminó el tiempo de los reyes, ya cuando van a irse cautivos 70 años. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de Israel. No con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto está hablando? Que estamos viendo aquí en Moisés. Precisamente en Deuteronomio. No el pacto que hice con ellos para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos quisieron. Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré ellos Dios, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Es el nuevo pacto que Dios vendría a hacer, ¿sí?, con la casa de Israel. Claro, este nuevo pacto, ¿con quién comienza? Con Jesucristo. ¿Sí? Pero es la promesa. Al día de hoy, tú y yo, como creyentes en Jesucristo, ya estamos experimentando este nuevo pacto. ¿Estás de acuerdo? Dios ha hecho esto. Ha puesto su ley en nuestro corazón. Ya no estamos sujetos a la ley, ¿no? En un sentido, bajo las demandas de la ley, de cumplir la ley para ser salvos, ya no, porque ya somos salvos por medio de Jesucristo. Ahorita vamos a ver eso. Pero me refiero a que ahora la ley ya está escrita en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora obedecemos a Dios de una forma muy diferente, porque ya estamos en este nuevo pacto. Pero Israel no ha entrado a ese pacto. No completamente. Algunos judíos sí creyeron al principio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero el día de hoy, o sea, muchos judíos siguen dispersos. Hay muchas profecías que se han ido cumpliendo, ¿no?, que tienen varios cumplimientos, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía hace un rato, Israel fue llevado a Babilonia 70 años, ¿sí?, y regresó. Algo de lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Pero Israel volvió a irse. Fueron dispersados nuevamente. Israel dejó de ser nación. durante muchos años. Y apenas el siglo pasado, en el año 1948, Israel volvió a ser una nueva nación, volvió a traerlos, importante, a la tierra que les iba a dar a sus padres. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, los volvió a juntar en ese mismo lugar. Y es Dios cumpliendo su palabra una y otra vez. Pero esto se va a culminar un día, al final de los tiempos, cuando todo Israel será salvo. Esta profecía por eso dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Pues realmente eso todavía no ocurre, pero va a ocurrir un día, en el milenio, cuando Jesús ya haya venido. Fíjate, Ezequiel, acompáñame adelante ahí, después de Jeremías, Lamentaciones, luego Ezequiel 36. Voy a leer desde el verso 22. Ezequiel 36, 22 dice así: por tanto, si tú te das cuenta, si tienes esas Biblias que tienen títulos, este capítulo tiene el título Restauración Futura de Israel. ¿Sí? ¿Dice así tu Biblia? O algo así, a lo mejor de ahí otro tipo de versión. Pero es esto, precisamente está hablando de esto. Dios va a restaurar a Israel. Y comienza diciendo el verso 22, digo, lo puedes leer en casa para que leas todo el contexto, pero del verso 22 es donde empieza lo bueno. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, le dice Dios a este profeta, Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Me encanta eso. Me encanta eso. Recuerdo la primera vez que leí eso. Me impactó mucho cuando leí eso, que Dios dijo, no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre, por amor de mi nombre. Me impactó, ¿por qué? Porque entonces entendí mejor el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí. El Evangelio se trata de Él. ¿Sí se dan cuenta? Mi salvación no se trata de mí. Se trata de Él. ¿Sí se dan cuenta de eso? Estamos en una etapa de la iglesia donde se ha dejado de predicar esto. ¿Y sabes qué se predica? Que el Evangelio se trata de nosotros. Que Jesús vino a morir porque nos ama, porque no somos especiales. Lo único especial que hay en nosotros es Cristo. No hay nada más especial. Si no tenemos a Cristo, seguimos siendo la misma basura que éramos antes de Cristo. ¿Estás de acuerdo? El Evangelio se trata de Él. Él vino a morir en una cruz, pagando el precio de mis pecados, por amor de su nombre. ¿Por quién es Él? Y aquí lo vuelve a repetir, se lo dice, oh Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Fallaron, profanaron, siguieron ídolos, dioses, profanaron el nombre de Dios. Pero dice, y santificaré mi grande nombre. Se trata de eso, su nombre, su gloria. ¿Se dan cuenta? Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y salvarán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, Dios dice, voy a hacer una obra en ustedes para que entonces me santifiquen. Porque ustedes tenían que haberme santificado. ¿No fue lo que vimos en Levítico? Sé santos porque yo soy santo. Ustedes están aquí para representarme. Ustedes van a bendecir a las demás naciones. ¿Cómo? A través de mi santidad van a poder ver quién soy. Fallaron. Fallaron en representar a Dios. Pero Dios dice, yo voy a santificar mi nombre en ustedes. Dice, yo os tomaré, verso 24, de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿No es lo que estamos viendo de Deuteronomio? No es la promesa que le está diciendo, donde quiera que esté, no importa, yo los voy a traer. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Qué promesa de Dios! Os daré, fíjate lo que dice el verso 26, os daré ¿qué cosa? Corazón nuevo. Dios dijo, voy a circuncidar ¿qué cosa? Su corazón. Voy a quitar de su corazón la carne, lo terrenal, lo mundano, el pecado. Voy a circuncidar, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Una promesa que se cumplió el día de Pentecostés. en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo derramado en la iglesia, en los creyentes. Pero esta promesa, claro, la disfrutamos nosotros, como te decía hace un rato. ¿Por qué? Porque el misterio de la iglesia no está revelado aquí. ¿Estás de acuerdo? Esta promesa, en este momento, Dios se la está haciendo ¿a quién? A Israel. ¿Estás de acuerdo? ¿Voy a poner espíritu en ustedes? ¿Ha ocurrido eso el día de hoy en Israel? No. Ocurrió en nosotros. Por eso decía, tú ya estamos experimentando esas bendiciones, porque ya hay un corazón nuevo. Dios ha dado un corazón nuevo a nosotros. Su Espíritu Santo ha estado en nosotros. Pero en Israel, claro, los que han creído sí, pero no en todo Israel. Porque estas profecías hablan de Israel como una nación. ¿Sí? Un día va a ocurrir eso. Entonces, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, ¿qué cosa? El corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Porque durante tantos años Israel lo intentó y lo intentó y lo intentó. Y falló y no pudo. Dios dice, solo tienen que arrepentirse. Y yo voy a hacer eso que ustedes no pueden hacer. Yo voy a poner mi espíritu para que yo haga esto, ¿verdad? Y haré, yo lo haré, haré que ustedes anden en mis estatutos y haré que guarden mis preceptos y haré que los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Muy, muy parecido a lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya lo que veíamos en Jeremías. Y os guardaré todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Qué es eso? Bendición. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, lo vuelvo a decir aquí, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Si tú y yo no tuviéramos el Nuevo Testamento, no entenderíamos lo que Dios ha hecho en nosotros como iglesia, ¿verdad? Pero al verlo así, si dejamos el Nuevo Testamento, el día de hoy podríamos verlo así. Dios me ha hecho partícipe de esto. Y no porque yo sea pueblo. Yo no era pueblo. ¿Verdad? Te voy a dejar una tarea. Lee en tu casa Romanos capítulos 9, 10 y 11. Léelos en casa. Es el Nuevo Testamento y es donde Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de esto. De lo que todavía Dios iba a hacer con Israel, y vas a encontrarle un sentido mejor a todo esto. ¿Cómo en medio de todo esto llegan los gentiles? Nosotros, por gracia, entramos a ese plan. ¿Sí? Pero este era el plan de Dios con su pueblo, con Israel. Y aunque no ha sucedido, lo va a hacer. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Por qué lo prometió? ¿Por qué él no falla? ¿Por qué él no cambia? Dios iba a hacer esto. Porque buscaba a un pueblo que podía entregarle todo su corazón. Porque eso es lo que Dios quiere. Más que nuestra obediencia, y claro que incluye eso, más que nuestras buenas obras, Dios quiere nuestros corazones. Y Dios dice, voy a circuncidar tu corazón. ¿Verdad? Regresando a Deuteronomio, es lo que les dice. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Porque eso es lo que Dios quiere. Vida. Dios quiere que tú tengas vida. Al grado que hace casi 2000 años envió a su Hijo a morir por nosotros. Para darnos vida. ¿Verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere la perdición del hombre. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere darnos vida. Y es lo que dice en Israel, yo quiero darte vida. Pero necesitas conocerme, necesitas entregarte todo. Algo interesante es que Dios iba a remediar el problema de un capítulo anterior, de Deuteronomio 29, verso 4. ¿Recuerdan lo que vimos ahí? Déjame leerlo. Les dijo esto: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Recuerdan eso? De repente dices, bueno, entonces, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo que Dios nos ha dado? Eso lo hace Dios. Y es lo que está haciendo aquí. Y yo les daré un corazón, ¿verdad? Un corazón nuevo. Para que entiendan. Para que vean. Para que escuchen. Eso es lo que Dios quiere darte hoy. Esto es claro, se lo está prometiendo Israel. Pero eso es para el día de hoy, para todo el que le busque. Eso es lo que Dios te está ofreciendo. A todo aquel que realmente venga en arrepentimiento. Decidido a convertirse a Dios y obedecer a Dios, como veíamos al principio. La restauración de Israel que Moisés profetizó se cumplirá a través del cumplimiento del nuevo pacto, como veíamos. Y como te decía, en la persona de Jesucristo. Colosenses, esto lo estudiamos en Colosenses, capítulo 2, déjame recordar esto. Colosenses 2, ¿cuál es el verso 9? ¿Tú recuerdas esto? Porque lo enfaticé mucho cuando lo estudiamos. Porque en él, hablando de Jesús, ¿recuerdas? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Recuerdan eso? En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros, verso 10, estáis completos en él. Eso es lo que Jesús vino a hacer. A justificarnos, a completarnos. Estás completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, ¿ves lo que dice el verso 11? En él fuiste, ¿qué cosa? En él también fuiste circuncidados. ¿Qué está diciendo Dios en Deuteronomio? Voy a circuncidar sus corazones, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí. En él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no la externa, no el ritual que le dio Dios a Moisés. Fuiste circuncidados, no hecho a mano, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En la circuncisión de quién? De Cristo es esta, circuncidar el corazón. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que Jesús vino a hacer. A darnos vida, lo que Dios quería. Dice Romanos 2, hablando de la circuncisión, lo explica Pablo de esta manera. Y te recuerdo, Pablo era un judío fariseo. O sea, él conocía perfectamente la ley. Lo que estamos estudiando, él lo conocía bien. Y cuando Jesús se reveló, lo entendió mejor. Y por eso escribe esto en Romanos 2, 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, como hablando del exterior, de lo físico. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es ¿cuál? La del corazón. La importante, la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La palabra judío viene de Judá, ¿recuerdas? Y Judá significa alabar, alabanza. Cuando dice no es judío, está diciendo eso. O sea, el que realmente alaba a Dios no es el que lo hace por obras. Es primeramente el que se ha entregado a Dios, el que le ha dado su corazón a Dios. Esto es lo tú y yo lo entendemos el día de hoy como creyentes, ¿verdad? El Nuevo Testamento lo que más claro. Pero es lo que le estaba enseñando a Israel desde Deuteronomio. Le está diciendo, ¡ey, circunciden sus corazones! Sí, tienen que cumplir la ley, pero no la van a cumplir así nada más por decir, voy a obedecer y ya. Tienen que amarme. Tienen que entregarse para poder cumplirla, para que yo haga esa obra en ustedes. El cumplimiento final de esta profecía. Te decía que de tarea leyeras Romanos, ¿verdad? Te lo voy a adelantar un poquito. El cumplimiento final de esta profecía es una restauración total de Israel. Se cumpliría cuando venga Cristo, su segunda venida. Voy a leer Romanos 11, verso 25. Fíjate lo que dice. Porque no quiero, hermanos, aquí está hablando a los creyentes. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento habla de algo que había estado escondido, prácticamente algo que estuvo escondido en el Antiguo Testamento y fue revelado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Este misterio precisamente es, entre ellos es la iglesia, ¿verdad? Pero aquí habla de esto, ese misterio que estaba oculto, lo que Dios iba a hacer con Israel. Dice, que no ignoren este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos como creyentes. Porque muchos han caído en esa arrogancia, aún diciendo que la iglesia vino a tomar el lugar de Israel. No es cierto, eso es una mentira. Quien quiera que te diga eso, no conoce la Escritura y no entiende el plan de Dios. La iglesia no viene a tomar el lugar de Israel. La iglesia no es el nuevo Israel. La iglesia es la iglesia. ¿Sí? La esposa de Cristo. Israel es el pueblo de Dios. De aquí lo estamos viendo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pensar que nosotros somos Israel, que ahora nosotros somos el especial tesoro de Dios, en ese sentido, como se menciona, ¿no? El pueblo especial de Dios, la niña de sus ojos, como de repente hay una canción que se llama así, ¿no? Y yo soy la niña de tus ojos. No es cierto, eso es Israel, no es la iglesia, no le cantes eso a Dios. ¿Sí te das cuenta? Doctrinalmente está mal. Ese es Israel. Porque si no estás siendo arrogante, estás ignorando lo que está aquí. ¿Para qué no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? ¿Qué ha acontecido Israel? ¿Qué cosa? Dice, endurecimiento en parte. O sea, Dios no ha desechado a Israel. Dios ha permitido que Israel se endurezca en parte. ¿Para qué? Para que tú y yo encontremos salvación. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de quiénes. ¿Ha entrado a dónde? A la salvación. Al reposo de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ya que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, ¿esto qué quiere decir? Que hay un número de gentiles que van a conocer a Jesús y van a aceptar y van a ser la iglesia. Cuando eso se cumpla, entonces, luego todo Israel será, ¿qué cosa? Salvo. ¿Sí se dan cuenta? Todo Israel será salvo. ¿De qué está hablando? La plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, ¿sabes qué va a pasar? Lo que vimos el domingo pasado. El rapto de la iglesia. Eso es lo que va a suceder. En el momento en que el último creyente diga, sí, creo en Jesucristo, en ese momento viene Jesús por su iglesia. Oye, pastor, tú dijiste que la hora ni el día nadie la sabía. Pues no, nadie sabe cuándo el último gentil se va a convertir, ¿verdad? Por eso te digo, predica el evangelio. Tú no sabes si tu vecino ese que te cae gordo es el último gentil y tú ni siquiera le hablas de Jesús. Si tú ya lo hubieras predicado, a lo mejor ya hace 10 años nos hubiéramos ido todos con el Señor. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor no todos. Tienes unos 3 años en Cristo, te hubieras quedado. Pero me refiero a que cuando ocurra eso, entonces todo Israel será salvo, porque van a venir esas semanas, esas 7 semanas, ¿recuerdas? Perdón, esa última semana, que son 7 años de gran tribulación, y ahí es donde Israel se va a dar cuenta, cuando Jesús venga, realmente qué fue lo que hicieron. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y fíjate, y cita la Escritura para decir, o sea, esto está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso no ha sucedido. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quité, ¿qué cosa? Sus pecados. Eso no ha sucedido. El pueblo de Israel el día de hoy ha negado a Jesucristo. El mayor pecado que podía cometer, ya lo hizo. Negar a su Mesías. ¿Verdad? Entonces Pablo dice esto. Todavía tiene un plan con ellos. Esta profecía que estamos viendo va a ocurrir un día. Pues es en el milenio, Dios va a juntar todo su pueblo, los israelitas, y van a creer. Y como dice Zacarías 12, verso 10, Quizá recuerde este pasaje. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Dios, Jesús. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Van a ver al Cordero. Probablemente cuando dice me traspasaron por lo que hicieron en la cruz, van a ver las heridas de Jesús. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí, Zacarías está profetizando de ese arrepentimiento del que está hablando de Deuteronomio. Un día Israel se va a arrepentir así. Va a llorar cuando vea a Jesús, va a decir, eras el Mesías y te desechamos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pero usted decía, esto de Deuteronomio es profético totalmente. Está sucediendo, ha sucedido, pero un día se va a cumplir completamente. Cuando Jesús venga. Verso 11, regresando a Deuteronomio. Dice esto. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. En estos versículos, el sentido de estos versículos es que Dios no está demandando algo incomprensible o imposible para ellos. Es lo que está diciendo. No está tan difícil hacerlo lo que le estoy pidiendo, dice Moisés. Y después de estudiar toda la ley, Levítico, Números, Deuteronomio, dices, pues sencillo no está. Pero diciendo, pero no, está en su alcance. Está a su alcance. No sea lo que digan, no podemos, necesitamos que alguien nos... Dice, está a su alcance, lo que está diciendo, el sentido de estos versículos. El deber de Israel no se lleva escondido en ninguna altura inaccesible, ni más allá de una barrera insuperable. O sea, estaba ahí, delante de ellos. Existen cosas que aún están ocultas que pertenecen al Señor, ¿verdad? Lo vimos en el verso 29, del capítulo 29, ¿recuerdas? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, ¿recuerdas? Las que Él ha revelado son para que respondamos en obediencia a ellas. Y es lo que le está diciendo nuevamente aquí, no está lejos de ustedes. Nuevamente en Romanos, capítulo 10, acompáñame ahí, el apóstol Pablo cita esto. Tal vez lo viste y dijiste, ¿dónde escuché eso? ¿Dónde escuché eso? En Romanos. Romanos 10, fíjate lo que dice. Voy a leer desde el verso 1, es importante leerlo aquí en el contexto. Romanos 10, 1. Y aquí vamos a ver un versículo que hace unos días, unas semanas atrás, no me acordaba cuál era, pero aquí está Romanos 10, 4, pero vamos a verlo. Dice, hermanos, recuerda, toda esta sección de Romanos 9, 10 y 11, Pablo está hablando acerca de lo que Dios está haciendo con Israel, aún en ese tiempo. Por eso digo, léelo en casa. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo es judío, ¿sí? Se convirtió a Cristo. Él era judío fariseo y por lo tanto lo vas a ver del verso 9 diciendo, es mi raza, es mi sangre, son mi carne. Él siente una carga por su pueblo. Y dice, mi oración por ellos, ciertamente es esta, salvación. ¿Por qué? Porque Pablo sabe la promesa que Dios hizo, los vas a salvar, y yo tengo que orar por esa salvación. Por eso Pablo predicaba también el Evangelio. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, dice, los judíos tienen un celo de Dios, bueno, en ese tiempo más, ¿no? Ahorita ya no. Los ortodoxos, ¿no? Sí lo tienen. Dice, tiene un celo por Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no tiene el conocimiento claro. O sea, su celo los llevó a una negar a Jesús. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué justicia? Justicia por medio de la fe. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Verdad? Es lo que ha pasado con ellos. Y dice el verso 4, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Y aquí encontramos esto? El fin de la ley es Cristo. Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Pero dice, para justicia a todo aquel que cree. Solo necesitas creer en Jesucristo y eres justificado. Habrás cumplido la ley. No tú, Jesús, por ti, ¿verdad? Porque Cristo es eso. Jesús vino a cumplir, a terminar con la ley. En ese sentido, no a terminar como dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. O sea, vine a terminar en el sentido de que ya la cumplí. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y yo siempre que veo eso lo digo, y lo hizo de dos formas. ¿Cómo? Cumpliéndola, en él no se halló pecado, no falló, pero muriendo en la cruz. Por nosotros. Ahí fue donde la cumplió por nosotros. Porque la paga al pecado es muerte. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces Pablo dice, la justicia que ellos rechazaron es la que tenemos nosotros, los que hemos creído en Jesús. Dice, porque de la justicia que es por la ley, fíjate, pon atención aquí, dice, verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe. Es lo que estamos viendo en Deuteronomio, la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquel que quiera justificarse por medio de la ley tiene que cumplir toda la ley, ¿verdad? Pero la justicia que es por la fe dice así, y cita Deuteronomio 30. La justicia que es por la fe, no por la ley, por la fe dice así, anticipando esto, ¿verdad? La justicia por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y Pablo agrega esto, esto es para traer abajo a Cristo. Fíjate cómo lo lleva a Cristo, o sea, las palabras de profecía de Deuteronomio, ¿no? El apóstol Moisés dice, no digas quién subirá al cielo como si fuera algo muy lejos. Pero un Pablo dice, ¿está en el cielo? Jesús vino. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién cruzará el mar? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Jesús resucitó de los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿verdad? Lo que dijo Moisés, no está lejos. No está lejos. Le dijo a los israelitas, no está lejos. Y ¿sabes qué? El día de hoy Dios está diciendo, no está lejos. No está lejos. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que creer en Él. Y fíjate lo que dice. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, quizás conoces el versículo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué cosa? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y aquí ya está incluyendo a nosotros. Los griegos son una referencia a gentiles, a los que no son judíos. No hay diferencia para Dios, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que Moisés le está diciendo a los judíos, a los israelitas en el desierto, es lo que el día de Dios nos dice. Claro, Moisés le está diciendo, tienen que obedecer la ley, tienen que entregarle su corazón a Dios. Pero aquí Dios dice, Jesús ya vino a morir. Solo tienes que creer en Él. Esa es la manera en que vas a poder cumplir la ley y ser justificado por Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, es el Señor, serás salvo. Decía este gran predicador Spurgeon, dice, el camino de salvación es simple y claro, hablando de este pasaje. No está oculto entre los misterios del cielo. Lo podemos entender porque se nos presenta de forma práctica al alcance de nuestra comprensión. Se anuncia en el lenguaje humano y dentro de los límites de las emociones también humanas. Podemos verbalizarlo con la boca y disfrutarlo con el corazón. Eso es el Evangelio. Tan sencillo, que un niño puede creerlo y puede ser salvo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros, a veces ya adultos? Porque el problema está en nuestro corazón. No queremos rendirnos a Dios. No queremos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Te acuerdas cómo comenzaba esto? Arrepiéntete. Conviértete a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. La palabra de fe que predicamos es esta. Arrepiéntete, cree en Jesús y serás salvo. Vamos a terminar. Verso 15. Dios quiere nuestro corazón, ¿verdad? Como te decía, eso es lo que Dios quiere. Si nuestro corazón está en armonía con Dios, será fácil obedecerlo. Será más fácil. Es lo que Dios le está diciendo. Ve lo que dice Deuteronomio 15. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos caminos, ¿verdad? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. O sea, los dos caminos los está trazando Dios. Esto va a pasar. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos de la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les habías de dar. Yo aquí veo a Dios rogando. Es fuerte, dice, yo pongo de testigo, o sea, esto va a suceder, así va a ser. Dios está diciendo, no estoy jugando con esto. Dios dice, tienes que amarme, porque ahí se encuentra la vida. ¿Te das cuenta? Dios relaciona el amarlo a Él con obedecerle y disfrutar de sus bendiciones. En el verso 16. Porque te mando hoy que, dice, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Bendición, ¿verdad? Realmente, como te decía hace rato, son una sola cosa. Si amas a Dios con todo tu corazón, vas a vivir en obediencia a Él y vas a disfrutar de la plenitud de sus bendiciones. Me recuerda mucho a las palabras del mismo Jesús. En Juan 14, verso 21, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, Jesús explicó también esto. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, y es la bendición de Dios. Cualquiera puede decir, yo amo a Dios, pero ¿cómo podemos verlo? Si realmente lo obedeces. Primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué crees que pasa cuando amas a Dios? Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha dado un corazón nuevo. Él ha puesto su Espíritu Santo en ti. Esos mandamientos que para Israel pueden ser tan difíciles, que no, pues están allá del cielo, están del otro lado del mar, ¿quién los va a traer? Dios dice, ya no son gravosos, ya no son difíciles. Porque yo estoy operando eso en ti. Obedecer a Dios significa amarlo. Y amarlo significa plenitud y bendición. Como creyentes en Jesucristo somos llamados a amar a Dios y deleitarnos en Él. Nuestro gozo es amar a Dios y hacer su voluntad. Y si tú no estás viviendo así, entonces ¿qué crees? No estás amando a Dios. Así como amar a Dios significa obediencia y bendición, está al otro lado. La maldición y la rebelión son el resultado de no amar a Dios. Y no amar a Dios es aborrecerlo. Dices, no, eso ya soy fuerte, ¿no? Pues para Dios no hay, solamente están esas dos opciones. O me amas o me aborreces. Esto lleva al pueblo, aquí en Deuteronomio, al pueblo de Israel, a una disyuntiva, a tomar una decisión. Servir a Dios o servir a cualquier otra cosa. ¿Te acuerdas de Josué? Más adelante. Josué termina diciéndoles esto al pueblo. Ya cuando tomaban la tierra prometida y todo, él les dice, déjame recordar esto, verso 14 y 15 de Josué 24, verso 14 y 15. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Aquí ya están del otro lado. Del otro lado del río están hablando cuando están en el desierto. Y en Egipto, y servid a Jehová. Y dice verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que está haciendo Moisés. Por eso te digo que esta disyuntiva es la que siempre ha tenido Israel. Y quizás la que tienes el día de hoy. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás amando? Si no estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces no lo estás amando en absoluto. Dios les dijo, escojan, ¿verdad? Ellos tenían la responsabilidad de elegir. Algunos dicen que ese es el clímax de Deuteronomio. Cuando Dios les dice esto, escojan. Y sabes, me gusta esto porque aquí vemos algo muy claro. La responsabilidad humana. Que tantos dejan atrás como no. Nosotros no tenemos libre albedrío, no tenemos que elegir, Dios nos escogió y nada más, y la predestinación es así. No, aquí vemos Dios diciendo, elijan. Pero ¿sabes qué dice Dios? Escoge, pues, ¿qué cosa? La vida. ¿Te das cuenta? Ahí en el verso 19. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Si ellos decidían por la vida, debían de responder amando y obedeciendo y siguiendo al Señor. Solo así garantizaban la permanencia de la tierra. Permanecer en la tierra, es lo que dice el verso 20. Era un asunto de vida o muerte, ¿se dan cuenta? ¿Sí te das cuenta? La magnitud de esto. Es un asunto de vida o muerte lo que le está diciendo. Es un asunto de vida o muerte como lo sigue siendo el día de hoy para nosotros. La elección está delante de todos. Puedes decidir obedecer o no obedecer. Puedes decidir la vida o la muerte. Puedes decidir amar a Dios o aborrecerlo. Puedes decidir creer en Jesucristo o no creer en Jesucristo. Es tu elección. Pero recuerda algo, Dios está diciendo, escoge la vida. Escoge la vida. Es lo que le dijo este pueblo y lo que nos está diciendo. Escoge vivir. Entrégame tu corazón. Arrepiéntete. Entrégame tu vida. Yo puedo hacer algo nuevo en ti. Pablo escribe en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Recuerdan? Los creyentes, somos embajadores. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y eso es lo que veo aquí, Dios rogando. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y Dios dice, escoge la vida. Escoge la vida. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por este llamado. Señor, que nos has dado de elegir. Como lo hiciste con Israel, lo has puesto delante de nosotros, escoge vivir. Solamente están esos dos caminos, Señor, la vida o la muerte. Amarte, aborrecerte, creer o no creer. Y Señor, muchos hemos decidido creer, pero no hemos llegado a hacerlo, porque no ha habido un arrepentimiento en nuestro corazón. Tiene que haber eso, Señor. Para escoger la vida tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento de nuestra maldad, de nuestro pecado, y llegar a aborrecerlo como tú lo haces, Señor. Como digamos, arrepentirnos, convertirnos a ti, regresar a ti, Señor. De esa manera tú vas a producir en nosotros esa obediencia que no está en nosotros por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Necesitamos de ti, tu espíritu. Y yo te pido eso el día de hoy, Señor, que traigas convicción a nuestro corazón. Aquellos que no han creído, Señor, que hoy puedan decir, elijo la vida. Por favor, Señor, trae vida, trae convicción, trae arrepentimiento a nuestros corazones. Queremos vivir, Señor, no, tampoco queremos la muerte. Queremos la vida. Y la vida eres tú. Tú eres la vida, Señor. Se trata de ti. Gracias, Padre. Gracias por presentarnos una vez más el Evangelio. Cristo vino a morir por nuestros pecados para esto, para darnos vida. Y solo necesitamos creer. Creer que ese sacrificio fue suficiente para cumplir la ley. Para cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Justificarnos, Señor. Y los que hemos creído, Señor, recuérdanos esto, tu Espíritu Santo está en nosotros. Y lo que necesitamos es amarte a ti por sobre todas las cosas. Se trata de eso, déjanos una vez más considerar lo que hiciste en la cruz, Señor. Déjanos una vez más ver ese gran amor y cautívanos. Por favor, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.